Estamos dentro dos mensajes aquí de una serie sobre lo que el Antiguo Testamento dice acerca de nuestro Señor y Salvador. Creo que encaja bien con el tema de la Navidad, que estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor. Pero en el pasaje que vimos hace dos semanas en Juan 5, estamos, para ustedes que están visitando, estamos en una exposición del Evangelio de San Juan que nos va a tomar varios meses más, y no años. Y al final de Juan 5 hubo un versículo en donde Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellos son los que dan testimonio de mí. Y la verdad es que él no explica dónde es de que las Escrituras hablan de él, pero da por sentado de que los judíos debían leer el Antiguo Testamento y tener una expectativa correcta acerca de quién es el Mesías. Ese es el tema que quisiera señalar en esta mañana, es la importancia de tener una expectativa correcta acerca de Jesucristo en su venida. Jesucristo da por sentado que si los judíos hubieran leído bien el Antiguo Testamento, pues habrían estado allí en Belén esperando el nacimiento de Cristo, porque es lo que dijo los profetas. Debían haber esperado que fuese Dios hombre, porque es lo que dijo los profetas. Debían esperar sus sanidades, sus resurrecciones. Son cosas que el Antiguo Testamento profetiza. Entonces, ellos por leer mal las Escrituras no tenían la expectativa correcta. Y en particular, durante el tiempo de la Navidad, comprendemos esto, de que si uno tiene una expectativa incorrecta, que es muy fácil ser decepcionada. Yo recuerdo hace ya muchos años, mi mamá invertía muchísimas horas haciendo un regalo para un familiar, una prima mía. Que era, o sea, muchacha, era pequeña, pero mi mamá invertía tantas horas tejiendo a mano, es un vestido para una muñeca de ella. Y llega el tiempo de Navidad, todavía lo recuerdo porque yo era adolescente, y otros ya habían abierto sus regalos, juguetes y cosas típicas de Navidad. Y luego llega, le toca a mi prima y lo abre su vestido y lo tira y comienza a llorar. ¿Me diste un vestido? No tenía idea del valor y cómo iba a jugar con ese vestido por años y años y años, cómo lo disfrutaba. Y siempre que lo mirábamos años después jugando con su muñeca, recordamos ese momento cuando estaba tan enojada, tan frustrada, tan triste por haber recibido ese regalo. Pero ilustra el hecho de que aun cuando uno recibe un regalo muy bueno, si tiene una expectativa incorrecta, queriendo algo diferente, pues te va a decepcionar. Es lo que pasó con los judíos, obviamente con Jesucristo, que tenía una falsa expectativa acerca de él en su venida y por eso no estaban listos. Claro, hubo un par de judíos, Ana, también Simeón en Lucas 2, que estaban esperando al Mesías, pero la gran mayoría de los judíos no estaban esperando a Jesús. Sus expectativas no correspondían con las profecías del Antiguo Testamento, y eso fue el problema, de que sus expectativas no correspondían con las profecías del Antiguo Testamento. Y lamento de que muchos le van a pasar lo mismo en la segunda venida de Jesucristo, que van a ser muy decepcionados cuando Jesucristo regresa, porque tienen una expectativa equivocada. Los judíos del primer siglo esperaban un emperador guerrero que iba a derrotar a Roma y cumplir con sus expectativas. Entonces Jesucristo le decepcionó. Muchos hoy tienen la expectativa de un Jesús colgado en la cruz, muy manso, un cordero que va a regresar y amar a todos y servir a todos. y no saben lo que les espera. Porque el Cristo profetizado en la Escritura no regresa así. El Cristo profetizado en la Biblia regresa como león para salvar a los suyos y aplastar a sus enemigos. Así que muy importante que tengamos una expectativa correcta acerca de nuestro Mesías en su venida, la primera vez, y en su segunda venida también. Ahora, la semana pasada sentí abrumado por la cantidad de pasajes que hubo en la ley para conectar todo. Creo que fue demasiado. Entonces, hoy, en vez de tratar de hacer todos los profetas en un solo sermón, vamos a concentrarnos en el profeta Isaías. En Isaías. Si tienen sus Biblias, vamos a ir a Isaías. Obviamente, voy a mencionar a varios otros profetas importantes. Pero vamos a formar, por decirlo así, vamos a formar nuestro bosquejo con el libro de Isaías. Isaías probablemente es el libro del Antiguo Testamento que más habla del Mesías. Y hay varios comentaristas que lo han observado. Pero básicamente Isaías divide su libro entre tres títulos, tres descripciones del Mesías. Entonces vamos a ver esas tres características del Mesías. Primero, Cristo es rey, luego Cristo es siervo y finalmente Cristo es conquistador. Cristo es rey, Cristo es siervo y Cristo es conquistador. Y voy a ser un poquito más específico cuando llegamos a los puntos. Pero la visión que Isaías tiene aquí del Mesías presenta estas tres características. Primero, el Mesías es un rey divino que restaura. Segundo, es un siervo tierno que salva. Y finalmente, es un conquistador invencible que bendice. Un rey divino que restaura, un siervo tierno que salva y un conquistador invencible que bendice. Así que vamos a orar y pedir la ayuda del Señor y luego entramos en Isaías. Padre, te damos gracias por la bendición de abrir tu palabra y pensar y meditar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición tener tu palabra revelada. Y oramos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos haga ver tu gloria, Padre, brillando en el rostro de nuestro Señor Jesucristo, que vino como un niño humilde en su primera venida y regresará como león rugiente en su segunda venida. Ayúdanos, Señor, a creer y confiar en Él, tener la expectativa correcta de quién es Él, para recibirlo con los brazos abiertos. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, tener una idea general de dónde estamos en el libro de Isaías. Sabemos por lo que dice en Isaías capítulo 6, de que el rey Usías acaba de fallecer cuando Dios llama a Isaías a profetizar. Entonces, estamos dentro de los 700 antes de Cristo y Isaías está ministrando en tiempos como del rey Ezequías. Y la verdad es que Israel es muy pecador, merece ser destruido, pero Dios en su gran bondad, después de destruir al norte, decide mostrar misericordia al sur por unos años más, matando al ejército de los asirios para mostrar su deseo de salvar a su pueblo. Pero la realidad es de que el pueblo de Israel es tan perverso, tan pecador, tan malvado, tan idólatra, de que no tienen esperanza. O sea, ellos en sí mismos no pueden solucionar el problema. Son terriblemente pecadores. Y esto es el trasfondo de cada libro bíblico en un sentido, pero el trasfondo en particular de Isaías, de por qué necesitamos el Mesías. es porque no tenemos esperanza. Noten cómo comienza el libro de Isaías, Isaías 1, versículo 1:1, pues es su visión. ¿Y qué es lo primero que va a decir? Versículo 2, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno, el pecero de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigos aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón es doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida. Hinchazón y podrida llaga no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, asolada como asolamiento de extraños. Y podremos continuar, pero los primeros 4 capítulos son así. O sea, Israel es tan pecador, no tiene ninguna esperanza. Dios, tratando de ayudarlos y motivarlos a obedecer, está disciplinándolos y ha dejado moratones ahí en la pierna izquierda y luego ha disciplinado en la pierna derecha y llega a punto donde yo no sé dónde pegarte porque tienes moratones por todas partes y nunca escuchas. Entonces, Israel está en un lugar en donde no tienen ninguna esperanza. Pero luego noten el versículo 2, el capítulo 2, perdón. Isaías 2. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces, capítulo 1, Israel es pecador, impenitente, sin esperanza. Capítulo 2, todo el mundo será restaurado y Dios va a reinar con su pueblo por todo el mundo. ¿Cómo llegamos de punto A a punto B? ¿Cómo llegamos del capítulo 1 al capítulo 2? Respuesta, el Mesías. El Mesías. ¿Quién es ese Mesías? Primer punto, es un rey divino que restaura. Un rey divino que restaura. No tenemos tiempo de ir ahí, pero en segundo de Samuel, capítulo 7, segundo Samuel, capítulo 7, Dios prometió a David de que David iba a tener un hijo, un rey, y que ese hijo iba a reinar eternamente. Entonces, dentro del contexto de Isaías, el pueblo de Dios, los israelitas, están con esa expectativa de que habrá un rey, un hijo de David. Pero la pregunta es, ¿cómo es él? ¿Es solamente el hijo de David? Bueno, aprendemos algunas cosas acerca de este rey. Primero, noten de que va a reinar, como vimos en el capítulo 2, va a reinar sobre todo el mundo. Noten Isaías 4:2. Isaías 4:2. Dice, en aquel tiempo el renuevo, La palabra renuevo es muy importante en las profecías del Antiguo Testamento. Les voy a explicar el porqué en un segundo. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra y a los sobrevivientes de Israel. Entonces, el renuevo es el Mesías. Pero seguimos leyendo. Y acontecerá, versículo 3, 4, 3, Isaías 4, 3. Acontecerá que el que quedare en Sion, el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Entonces, ya sabemos de que la manera en que Dios va a ser el Salvador de Israel es por medio de lavar las inmundicias de Israel y limpiar su sangre. Luego dice versículo 5, Isaías 4, 5, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sion y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y, no, y de noche esplendor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Entonces, la idea es de que el renuevo, que es una ilustración del Mesías, se va a extender por encima de todo el pueblo de Dios y va a proveer sombra para todos, un refugio para todos. Pero ese renuevo no es algo establecido desde algo que ya es fuerte, sino que va a salir desde el tronco de Isaí. Es decir, que viene para restaurar a un Israel caído, sin esperanza. Noten en capítulo 1, perdón, en el capítulo 11, versículo 1. Otro pasaje mesiánico. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y sabemos de que eso es una ilustración del Mesías, porque dice, versículo 2, y reposará sobre él, sobre, ¿quién es el él? Pues la vara, el renuevo, que sale del tronco de Isaí. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus ojos. Y continúa. El punto es de que sabemos de que ese renuevo, esa vara, es el Mesías. Pero noten que sale del tronco de Isaí. ¿Qué significa esto? Bueno, Isaí era el padre de rey David. Y la imagen aquí es de que hay raíces y el pueblo de Israel es un árbol. Que vemos en muchos lugares en la Biblia. Salmo 1, Romanos capítulo 11, figura también el pueblo de Dios como un árbol. Y en este momento que Dios escribe, ¿cómo se ve el árbol? ¿Cómo se ve la dinastía de David? Es un tronco. O sea, no hay nada. No hay renuevos, no hay hojas. Parece totalmente muerta. Es una nación sin esperanza. Son puros pecadores, como leímos en Isaías 1. Pero, ¿cuál es nuestra esperanza? Hay un renuevo. Hay una vara que va a salir del tronco de Isaí. Un hijo mayor que David, y ese renuevo desde el tronco ya muerto va a crecer y cubrir a todo el mundo y proveer sombra para cada uno que se refugia en él. Entonces, nos habla de ese rey que restaura a su pueblo, ¿no? Isaías 5, un canto sobre Israel, que Dios lamenta de que había establecido una viña. Israel era su viña y había hecho todo lo posible para salvarlos y no hay esperanza. No hay esperanza. Y por eso en el capítulo 6, Isaías, cuando tiene su visión ahí, lamenta, ¿no? Dice, soy un hombre inmundo de labios habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, ¿no? Entonces, sabemos de que Israel es pecador, que Dios va a salvar y restaurar a su pueblo por medio de un renuevo que sale del tronco de Isaí. ¿Y quién va a ser? ¿Quién va a ser ese rey? Bueno, capítulo 7. Noten un pasaje sumamente conocido, Isaías 7:14. El Señor en su bondad quiere salvar a su pueblo. Acaz, el rey perverso, no quiere la ayuda de Jehová. Entonces Dios dice, dime algo. ¿Qué quieres como señal de que yo les puedo salvar? Cualquier cosa. Dime si quieres que el sol se pare, que las estrellas caigan del cielo. Tú dime acá, ¿qué es lo que puedo hacer para convencerte de que yo tengo poder para salvar a mi pueblo? Y eso es Isaías 7:11, ¿no? Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré, no tentaré a Jehová. Es decir, no quiere la ayuda del Señor. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino también lo seáis a mi Dios? Es decir, el contexto aquí del versículo no es algo bueno. El contexto aquí es un rey rebelde con un pueblo rebelde que no quieren escuchar a Jehová su Dios. Entonces Jehová tiene que hacer algo para salvar a su pueblo obstinado. Tiene que intervenir. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo es de que Dios va a intervenir y salvar a su pueblo obstinado? Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, el agente, el medio por el cual Dios va a lavar las inmundicias de su pueblo, salvar a su pueblo, es por medio de un rey que va a proveer sombra para todo su pueblo, que va a nacer del tronco de Isaí, pero ahora vemos de que nace de una virgen y su nombre es Dios con nosotros. Entonces aquí vemos de que el rey es un rey divino, ¿no? Un rey que es, por un lado, humano, porque nace de la virgen, nace de una mujer, es totalmente humano como nosotros, es la única manera que puede morir por nuestros pecados. Si va a morir por pecados humanos, tiene que ser un humano. Si va a morir la muerte humana que merecemos, tiene que ser un humano como nosotros. Pero también es Dios. Por eso es nacido de una virgen, ¿no? Porque Dios de manera milagrosa concibió a Jesús en el vientre de María. Entonces tenemos a un Mesías que es Dios hombre. Cualquier persona leyendo Isaías debía haber tenido esa expectativa. Cuando Jesucristo dijo a los judíos, mi padre trabaja, ellos debían haber dicho, claro, Dios es tu padre, es lo que nos prometiste en todo el Antiguo Testamento, de que el Mesías iba a ser Dios hecho carne. Además de esa profecía, otra que conocen bien es Isaías 9:6. Isaías 9:6. Comenzando con Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Estamos hablando de la luz del Mesías, que nos va a librar. Y dice versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, ¿cómo es ese rey? Pues es un niño humano, un niño que nace de mujer, pero no solamente un niño, porque el nombre que él recibe son cuatro títulos: Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Es decir, que es Dios hombre, que es infinitamente sabio, es un rey que va a gobernar todo el mundo con justicia, con rectitud, porque tiene infinita sabiduría. El Mesías que los judíos debían haber esperado era Dios en la carne. Ahora, un par de minutos nada más y les voy a mencionar los textos, pero pensando en otros textos que afirman de que el Mesías tenía que ser un rey divino que restaura, pensemos en algunos otros textos. Pensemos en Salmo 2, ¿no? En donde el salmista dice, honrad al Hijo, ¿no? De que es el Hijo de Dios quien es el Mesías, y que Él va a aplastar los enemigos de Dios. Pensemos en el Salmo 110, en donde David dice de que el Mesías, su Hijo, es su Señor, ¿no? De que Jehová dijo a mí Adonai, Jehová dijo a mi amo, a mi Señor. Y Jesucristo cita eso para probar su deidad, de que David vio a su Hijo como su Señor, porque era Dios. En el Salmo 110 también, en el versículo 4, ¿no? De que Dios dice, yo te he engendrado hoy, mi Hijo eres tú. Entonces, varias profecías que hablan de que el Mesías iba a ser un rey. Pero también varios otros pasajes que hablan de la restauración del Mesías, de que el Mesías va a restaurar al pueblo de Dios cuando están en una situación muy, muy, muy mal, sin esperanza. Pensemos en pasajes como Oseas 3:5. En Oseas 3:5, Oseas está hablando a las 10 tribus del norte, los que ya no tienen esperanza, los que pronto van a morir. Y Dios, en el libro de Oseas, está divorciándose de ellos y dice en Oseas 3, comenzando en el 3, le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Entonces profetiza un largo tiempo de incredulidad, un largo tiempo de devastación. Pero luego, ¿qué pasa? Versículo 5. Después volverán los hijos de Israel. Esto es las 10 tribus del norte. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a... ¿Qué pasó? O sea, al norte dejó a la dinastía de David. Salió de esa nación. ¿Cómo es que ahora las 10 tribus del norte están volviendo y buscando a Dios por medio de David? Porque este es el rey, el hijo de David, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Entonces, el Mesías es quien restaura a las 10 tribus de Israel cuando están sin esperanza. Obviamente también el hecho Miqueas 5.2 de que el Mesías tiene que nacer en Belén. ¿Por qué? Porque Belén es la ciudad de David, donde nació David. Entonces, si va a ser rey, tiene que nacer también en Belén, Miqueas 5.2. Bueno, muchos otros textos, pero el tiempo vuela. Tal vez dos más. Recuerden en Daniel 7, de que vemos también la deidad y humanidad de Cristo tan brillante allí, con el Hijo del Hombre volando por las nubes del cielo. Entonces, tenemos a alguien que es hombre, pero está volando y recibiendo un reino eterno. Entonces, un Dios hombre. Y finalmente vimos la vez pasada en Deuteronomio 18 de que ese rey nos va a hablar la palabra de Dios, que Moisés era un líder especial sobre Israel. No era como un rey o un profeta o un sacerdote. Moisés era todo. Moisés era un líder singular sobre todo Israel. Y cuando está llegando a su muerte, Dios profetiza, habrá otro Moisés, pero alguien mejor, un mayor Moisés que habla perfectamente la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra expectativa en cuanto al Mesías? Primero, un rey divino que restaura. Un rey divino que restaura. Esto debe ser nuestra perspectiva. De que el Mesías es un rey divino que restaura al pecador. Ahora, ¿cómo lo hace? Digamos un poco más al centro de Isaías. Vemos en segundo lugar de que es un siervo tierno que salva. Un siervo tierno que salva. Y vemos pasajes como Isaías 35, si me pueden acompañar. Isaías 35. Solo leemos el verso 5, Isaías 35:5, que estamos viendo aquí el futuro glorioso de Sion cuando llega el Mesías, y dice Isaías 35:5, entonces los ojos de los cielos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces, el judío del primer siglo, si está esperando en el Mesías con la expectativa correcta, ¿qué debía estar esperando? Ver sanidades milagrosas. ¿Cómo que un cojo va a saltar? ¿Cómo que un ciego va a ver? ¿Cómo que un sordo va a oír? Eso es un milagro de un siervo. O sea, un rey, si solamente pensamos en la imagen, el título de un rey que gobierna, un rey que está por encima de todos, pues un rey no necesariamente se preocupa por los mendigos de su nación. No necesariamente sirve a los necesitados de sus súbditos. Pero este Mesías no solamente es un rey divino, es un siervo tierno que llega al polvo de la tierra para ayudar a la gente en su necesidad, para sanar, para vendar a los que lo necesitaban. También noten, si pasamos al capítulo 42, Isaías 42. Versículo 1, he aquí mi siervo. Entonces tenemos el siervo de Jehová, que es el Mesías. Todos están de acuerdo con eso, ¿no? O sea, el siervo de Jehová es el Mesías. Hay momentos en ciertos contextos en donde el siervo aplica a Israel o aplica al profeta Isaías, pero obviamente aquí se refiere al Mesías. Y aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces estamos esperando que el Mesías iba a ser ungido por el Espíritu como Jesús lo fue, de que Dios Padre está contento con él como la voz tronó desde el cielo, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego dice, versículo 2, no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Entonces, tenemos otra vez esta yuxtaposición de un rey divino, exaltado, glorioso, que tal vez podría aplastar a todo el mundo. Y luego llegamos al centro de Isaías, viendo cómo es ese rey glorioso. Y vemos de que su corazón es tan tierno que ni siquiera podría apagar una velita que está a punto de terminar. Es tan, tan amoroso, ¿no? Dice, versículo 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Él va a trabajar, él va a servir hasta servir a todo. Ahora, creo que Isaías no quiere que nos olvidamos de quién es ese siervo, porque está hablando tanto de ese siervo que humildemente sirve a su pueblo. Pero noten recordatorio en Isaías 48:16, de que Isaías nos recuerda quién es ese siervo quien nos sirve. El Creador está hablando, lo sabemos por el versículo 12. Óyeme, Jacob y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero, mi mano fundó también la tierra. Entonces, el Creador está hablando, dice el versículo 15, yo hablé, le llamé, le traje, por tanto, será prosperado su camino. Y luego dice, versículo 16, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, ahí estaba yo, es un ser eterno, ahí estaba yo desde el principio. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Entonces, el siervo que nos va a servir, que nos va a lavar los pies, es un miembro de la Trinidad. De que el Padre envió al Mesías junto con su Espíritu. Entonces tenemos Padre, Hijo y Espíritu. También nos recuerda Isaías de que el Mesías no va a salvar solamente a Israel, sino que va a salvar a todas las naciones del mundo, como vimos en Génesis 3, que Dios va a enviar al Mesías que mata a Satanás. Que vimos en Génesis 12 al 22 de que el hijo de la simiente de Abraham va a bendecir a todas las naciones del mundo. Y noten Isaías 49:5. Isaías 49:5. Que este siervo es tan humilde, tan tierno, que va a salvar no solamente a Israel, sino que va a salvar aún a los gentiles. Dice Isaías 49:5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Es decir, nuevamente, el medio por el cual Dios va a restaurar a Israel es el Mesías. Dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, y la misión del siervo, según Isaías 49:5, es para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, el Dios mío será mi fuerza. Y dice versículo 6, poco es para mí, Dios es Padre, está hablando al Mesías, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Es que estamos viendo el corazón de este rey, que no es un rey que aplasta a todo el mundo, es un rey tierno que ministra y sirve a los suyos, tanto judíos como gentiles. Y luego, y quisiera entrar en detalles, pero llegamos al mero centro de Isaías, en el capítulo 53, que es un pasaje que tanto conocemos, que es un himno de 5 estrofas, comenzando con Isaías 52:13 y terminando en 53:12. Pues vamos a leer solamente un par de versículos, señalar algunos. Comenzando con 52:13, que Dios comienza diciendo, he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Entonces, va a hablar de la hermosura, la exaltación del siervo de Jehová. Y la pregunta es, ok, ¿cómo llega a ser tan exaltado? ¿Cómo llega a ser tan prosperado, engrandecido? Y vemos 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dios está manifestando sus brazos, ya va a trabajar. Y dice, subirá cual renuevo delante de él. Renuevo, ¿no? Estamos hablando del Mesías que sale del tronco muerto de Isaí. Dice que como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, más sin extractivo para que le deseemos. Entonces en la Navidad no estamos buscando un show, no estamos buscando una celebración, no estamos buscando un rey con colores, con oro. Estamos buscando algo simple, ¿no? Que no tiene nada atractivo en él. Dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es decir, estamos no buscando un rey de púrpura, y de una corona de oro. Estamos buscando un hombre quebrantado. Estamos buscando un hombre entre el pueblo, sanando a sus enfermedades, pero también pasando por aflicción él mismo. ¿Y qué es lo que los judíos van a pensar de él, de su sufrimiento, de su aflicción, la aflicción del Mesías? Noten el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. No, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por eso azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, de que Dios promete aquí de que cuando el Mesías Jesús comienza a sufrir y pasar por aflicción, que el pueblo de Dios, ¿qué va a pensar de él? Que está siendo afligido por su propio pecado. Que es un pecador que está siendo herido por Dios, por su maldad. Pero versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y versículo 6, el centro del canto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué es lo que un judío debía haber esperado de su Mesías? ¿Qué era la expectativa correcta acerca del Mesías? El Mesías tenía que ser rey divino, claro, que busca restaurar al pueblo de Israel, pero también tenía que ser un siervo que viene entre nosotros, que nos sirve y que nos salva por medio de su muerte. Era la razón principal de su venida. A veces la gente no quiere mezclar un mensaje del pesebre y de la cruz en el mismo sermón, pero es que no se puede predicar el pesebre sin la cruz. El pesebre no tiene sentido sin la cruz. Es la razón que Cristo nació. La razón que Cristo nació era para morir, ¿no? Para precisamente cargar sobre sus hombros el pecado de nosotros. Es el medio por el cual Dios nos lleva del capítulo 1, pecadores condenados sin esperanza, al reino eterno y glorioso con Él, el Mesías que viene y nos salva por su muerte. De que Él fue castigado por nosotros, ¿no? Angustiado, afligido, ¿no? Y nuevamente, versículo 7, Isaías 53:7. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Es decir, que no estamos esperando a alguien que está peleando. En la primera venida debían esperar, tener la expectativa de un Mesías manso que venía para redimirlos de su pecado. Ahora, solo un par de versículos que pueden anotar que hablan de lo mismo. Otros profetas y profecías que hablan de Jesús como un siervo tierno, humilde, que en Zacarías 9:9 Cristo entra en Jerusalén cabalgando sobre un asno. Y eso es, no es un animal que entra un rey victorioso a su ciudad. Es de que entra humilde. Es rechazado por su pueblo, Salmo 118:22. De que la piedra del ángulo llegó a ser piedra de tropiezo para su pueblo. Tenemos el versículo tan importante de Salmo 16:10 que habla de la muerte y resurrección de Cristo. Que ellos debían esperar en la muerte del Mesías. Debía ser su expectativa. Nuestro Mesías va a morir, ¿no? Isaías 53 lo dice. David en el Salmo 16:10 dice, es importante ir y leerlo, aunque no hay mucho tiempo, pero es un pasaje tan importante. Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol. Es decir, que el Mesías tiene que morir, su alma tiene que ir al Seol, a la muerte, pero dice que Dios no va a dejar su alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, tiene que morir, su alma tiene que separarse de su cuerpo, pero tiene que resucitarse antes de que su cuerpo vea corrupción. Entonces, tenemos la muerte y la resurrección del Mesías en ese versículo. También en Zacarías 12:10, ¿no? De que Jehová dice que me van a traspasar. ¿Recuerdan? Mirarán a mí a quien traspasaron. Zacarías 12:10. Y también Daniel 9:25-26. Que Dios profetiza exactamente el año en que el Mesías iba a morir. Increíble. Que Daniel profetiza. Mira, desde el decreto de reedificar a Jerusalén, que fue por Artajerjes en el 445, hasta la muerte del Mesías, habrá 483 años, 49 semanas de años. Y si haces la matemática, es un poco complicado. Hay un calendario judío, nuestro calendario gregoriano, y hay que mover un poco los números. Pero si sabes lo que estás haciendo, llegas exactamente a 30 después de Cristo para la muerte del Mesías, que Daniel profetizó cientos de años antes. Seguramente tiene que ver de por qué los magos del Oriente llegaron al nacimiento de Cristo. Porque Daniel era el príncipe de los magos de Babilonia. Pero es increíble, ¿no?, de que si tenemos la expectativa correcta acerca del Mesías, tenía que primero venir para salvar a su pueblo muriendo por sus pecados. Los judíos debían tener esa expectativa. Cualquier otra expectativa les iba a decepcionar. Ahora, quisiera aplicar esto a nuestras vidas un poquito, porque a lo mejor estás pensando, bueno, así fue Jesucristo en su primera venida, un siervo manso, humilde, tierno, pero regresa como león para aplastar y ya no, nosotros no vamos a ver ese lado de Jesús. Incorrecto. Jesús no cambia. Jesús es inmutable. Todo lo que vemos de Jesús en la Biblia, de que es tan tierno, tan amable, será así por toda la eternidad. No crean que solamente sirvió a los judíos en el primer siglo y ya no va a servir. No, Cristo es un siervo de naturaleza. Vean rápidamente un versículo que siempre me asombra. En Lucas 12. Ahora Cristo está hablando de su reino. Y dice en Lucas 12:37. Lucas 12:37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Entonces, en la parábola, ¿quién es quién? Bueno, el amo es Dios, los siervos somos nosotros. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y Él vendrá a servirles. Cristo no cambia. Cristo no cambia. El Cristo que vemos en Juan, en los Evangelios, sirviendo, lavando los pies de los discípulos, es el Jesús de la eternidad. Increíble pensar en eso. A veces tenemos la perspectiva de que llegamos al cielo y vamos a estar ahí adorando a Jesucristo todo el tiempo y, claro, vamos a cantarle, vamos a adorarlo, pero no es de que Él va a estar ahí sentado y simplemente recibiendo adoración. La forma que Él describe a sí mismo es de que Él va a estar sirviendo a los suyos, bendiciendo a los suyos. Entonces, el Mesías, la expectativa correcta, es un rey divino que restaura, también un siervo humilde que salva, y finalmente, con los pocos minutos que tenemos, un conquistador invencible que bendice. Sé que el término conquistador tiene sus implicaciones negativas, pero la verdad es que en este caso es la palabra que buscaba, porque esta última sección de Isaías habla de Cristo regresando a la tierra en su segunda venida, y lo hace para bendecir a los oprimidos, pero también para aplastar a los opresores, ¿no? Entonces, no solamente bendice a los suyos, también juzga a los malos. Y tal vez podemos comenzar con Isaías 61, versículo 1. 61:1. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, de Jehová, perdón, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces, tenemos en yuxtaposición ahí los dos conceptos de que el Mesías viene tanto para predicar las buenas nuevas, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y para proclamar el día de venganza de nuestro Dios. Entonces, cuando Cristo regresa, debemos esperar lo mismo, de que regresa para salvar a los suyos y para aplastar a sus enemigos. Y la verdad es que, nuevamente, si estamos leyendo Isaías, estamos leyendo todo, es que una y otra vez estamos con la idea, pero entonces no hay esperanza para nosotros, porque somos pecadores, y no podemos hacer justicia. Aún como dice aquí en Isaías 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Entonces, describe en el resto del capítulo que están sin esperanza. Aún sus mejores obras son feas ante Dios. Y el punto es de que nos lleva al final de Isaías con el mismo punto de que, ok, entonces si va a haber esperanza para Israel, Dios tiene que intervenir con su Mesías. Porque Israel por sí solo no puede, aun sus mejores esfuerzos. El humano tantas veces piensa, mira, pero si voy a la iglesia, si hago eso, si doy mi ofrenda, como que será suficiente. Y Dios dice, no. Tus mayores esfuerzos, tus mejores esfuerzos, aún durante el tiempo de Navidad, cuando estás siendo muy generoso, dando regalos a muchas personas, sonriendo, siendo amables con la gente, aún tu mayor esfuerzo es un trapo de inmundicia delante de Dios. Porque tus motivos son orgullosos y contra Dios. Y la única esperanza que tenemos es el Mesías, que regresa para establecer su reino perfecto. Entonces, solo un par de versículos aquí al final de Isaías. Vean Isaías 65:17. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Habla del gozo que habrá, ¿no?, en ese reino. Final del capítulo, en el versículo 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey. El polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni habrá mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Entonces, Dios va a hacer todo nuevo para reinar nuevamente con su pueblo, con esplendor, con gran gloria. Dice 66:12, porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Mamaréis y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con su siervo será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Pero noten de que es un conquistador que no solamente regresa por los suyos para bendecir los suyos, sino también para aplastar a los enemigos. Dice, porque aquí que Jehová vendrá con fuego, Isaías 66:15. Vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego. Y es un tema que vemos por toda la Biblia, ¿no? Desde Génesis 3:15, que Cristo va a matar a Satanás, bendecir al mundo, que será un reino eterno, según Daniel 2. Pero cuando el rey regresa para salvar a los suyos, viene también para tomar venganza de los malos. Zacarías 14:4 dice que sus pies van a tocar sobre el monte de los olivos, que se va a partir de en medio, luego va para matar a todos sus enemigos. El sol de justicia que nace, según Malaquías 4, quema a los malos y bendice a los los hijos de Dios. Así que cuando estamos leyendo el libro de Isaías tratando de tener una expectativa correcta acerca de Jesús, también necesitamos comprender que es un conquistador invencible que va a bendecir a los suyos y maldecir a los impíos. Bueno, hermanos, en conclusión, la pregunta es si tenemos la expectativa correcta acerca del Mesías. Si no tienes la expectativa correcta acerca del Mesías, serás decepcionado. Muy decepcionado. Y no va a ser unas lágrimas de una niña que no recibió el regalo que quiso. Va a ser en un lugar de crujir de dientes y de llama de fuego de la ira de Dios. Así que es importante que tengamos la expectativa correcta de nuestro Mesías, que es un rey divino. Un rey divino. Dios hombre, Jesucristo. Que también es un siervo tierno que salva por medio de su muerte en la cruz. Por medio de su resurrección. Y finalmente es un conquistador invencible. Cuando Cristo regresa por nosotros para hacer esta tierra nueva, solamente lo va a hacer para quienes creen en Él. Los que rechazan a Jesucristo irán al castigo. Así que es muy, muy importante. La cosa más importante que puedes hacer esta Navidad es asegurarse de que tú crees en Jesús así, que no ves ahí al niño Jesús en el pesebre y pienses que es un lindo niño que nació. No, hay que comprender quién es y que regresa. Y que el mismo Cristo que vimos en la primera venida, un rey, un siervo y un conquistador, es el que regresa por nosotros en su segunda venida. Bueno, vamos a orar. Padre, damos gracias por esa imagen tan hermosa de nuestro Señor Jesucristo, que reina y sirve y conquista al mundo para amar a los suyos y para tomar venganza de los que maldicen tu nombre, Padre. Y oramos que regrese pronto y que mientras tanto podamos ocuparnos en temor y temblor, buscando vivir en santidad delante de ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén.